El gobierno equivocadamente o no es como que primerió a la oposición. Si hacemos un poco de memoria, este gobierno llegó al poder con la promesa de limpiar la suciedad, la mugre que había dejado el elenco que estuvo hasta el 9 de diciembre de 2015. Yo remarco la fecha, el 9 de diciembre, porque hay que recordarle a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a la opinión pública en general, que la antecesora en el cargo de presidente de la nación se fue un día antes por no entregarle el mando a su sucesor, reconociéndose como una mala perdedora. Pero este gobierno se presentó como la contracara del anterior en cuanto al tema corrupción. Y ahora salen los opositores, más que nada el kirchnerismo, a insultar al presidente de la nación, a despotricar contra él, a apresurarse a catalogar de inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia que pone la extensión de dominio para que el Estado recupere los bienes logrados espuriamente a través de casos de corrupción. Pero resulta que el Congreso, porque pasó en diputados, pero en el Senado no pasó, porque el Frente para la Victoria, o el PJ, o Unidad Ciudadana, como quieran llamarlo, le hizo unos cambios en el cual la ley que había mandado el Ejecutivo quedó prácticamente lavada. Pero yo quiero opinar desde el punto de vista primero del gobierno y después de la oposición. Desde el punto de vista del gobierno, el gobierno intenta tapar el sol con la mano con este decreto. ¿Qué quiero decir con tapar el sol con la mano? A falta de pan, buenas son las tortas, decía mi madre. ¿Qué significa esto? Que a falta de buenas noticias en materia económica, el gobierno otra vez recurre al tema corrupción para tapar las impericias en materia económica, la inoperancia en la gestión económica, y para ocultar que el gobierno ha perdido la brújula y que no le encuentra la vuelta a la salida de la situación económica actual. Pero estamos tan mal los argentinos de la cabeza, y esto incluye al gobierno, a la oposición, a los empresarios, estamos tan mal que nos enojamos o se enojan con un gobierno que quiere recuperar lo que aparentemente se robó, porque encima los que critican el decreto ni siquiera se tomaron el trabajo de leer el boletín oficial del día martes, o sea, de ayer, y el decreto dice claramente que si después de un juicio expedito se comprueba la inexistencia del delito por el cual se lo acusa al enjuiciado, el bien automáticamente queda en mano de su tenedor o de su poseedor habitual. Pero el gobierno volvió a pecar de torpe, porque no previó que la catarata de críticas iba a ser imparable. Pero más allá de todo esto, lo que ahora estamos discutiendo todo de extinción de dominio, y todos hablamos como si fuéramos expertos jurídicos, queda claro que la Argentina peligrosamente, y esto es un mal ejemplo para los jóvenes, la Argentina peligrosamente se está acostumbrando a convivir con lo anormal. Ya no se trata de demostrar si las acusaciones son fundadas o infundadas. Ya no se trata de demostrar si son inocentes o culpables. Ya no se trata de si, bueno, robó o no robó. Ya no nos importa absolutamente nada. Hace 14 días, en la última emisión de este programa, dije que la honestidad cotizaba en bolsa. Y hoy parece que eso no es así. Hoy el ser honesto parece que no es un bien en la Argentina, no es un valor. No es algo que esté entre las prioridades de los argentinos. Tiene razón el presidente de la Nación cuando dice, ahora el que las hace las paga. Pero ojo, presidente, mire un poco hacia su familia que también tal vez sean alcanzados por el decreto que usted firmó. Pero claro, le pusieron un tope de 15 años para atrás. Me da pena el partido justicialista del que soy parte, todavía soy parte, porque el justicialismo, en lugar de decir, bueno, listo, nos sacamos de encima la lacra que gobernó durante 12 años y que son los a los que va dirigido ese decreto, no, el justicialismo eligió proteger a los ladrones, a mirar para otro lado y no decir, bueno, acá está el nuevo justicialismo, acá está el nuevo justicialismo republicano, decente, honesto y transparente, que quiere empezar de cero y sacarse encima a los sospechados de corrupción. Porque acá nadie está acusando. Ahora, si los del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, se sintieron acusados, es porque tienen el traste sucio. Pero mientras todo esto sucede, y lo vengo diciendo desde hace 154 emisiones, la gente no llega a fin de mes. Pero ya es hora, y en este 2019, que es un año electoral, ya es hora que el argentino decida qué quiere para su sociedad, qué quiere para su país. O abogamos por una economía saludable, en crecimiento, y que todos podamos tener lo que queremos tener, pero con políticos o gobernantes corruptos, o bien empezamos con gobernantes honestos, transparentes, que no se lleven la lapicera de Balcarce 50, del escritorio de Balcarce 50, pero la economía va a tardar un tiempito más en arrancar. Ha quedado demostrado, y este conductor, y no es por... vos lo sabes bien, William, no es por hacer alarde de mí mismo, pero este conductor ha sido uno de los pocos que puso ese desafío y que dijo que en Argentina son incompatibles, como el agua y el aceite, la transparencia en la gestión pública con una buena economía. O sea, los años que la economía estuvo bien fueron con gobiernos salpicados con hechos de corrupción, y eso es lo que, intuyo, este presidente actual quiere terminar. Está muy bien Patricia Bullrich cuando dice este decreto se aplica en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, Paraguay y Colombia mismo lo tienen. Pero no, acá preferimos darle guarida a los forajidos y deshonestos en lugar de decir, acá tiene, señor juez, júzguelos y si son culpables que paguen y le devuelvan al Estado lo que se llevaron. Pero esto no es solamente contra Cristina Fernández de Kirchner, que es la que a la que va dirigido solapadamente ese decreto. No leen, porque no leen, porque leen únicamente lo que les conviene. Hay uno que está preso y que la justicia le confiscó sus bienes y ahora con este decreto no saben qué hacer, y es Cristóbal López. Cristóbal López tiene prácticamente 2 mil millones de pesos en bienes incautados por la justicia, que la justicia tiene que determinar si se los queda definitivamente para que el Estado recupere lo que Cristóbal López le sacó, o bien se los devuelve. Pero la lección de todo, en sí, yo no puedo creer que haya periodistas que critiquen la decisión del presidente. Está bien, es cierto, no era necesario ni urgente. La necesidad la podemos discutir, pero la urgencia no. ¿Por qué la urgencia no? Porque la plata que hoy falta para que podamos ir al almacén de la esquina a comprar un porrón para tomar mientras hacemos un programa, es la plata que está en manos de los corruptos. Pero, muchachos, tómense el trabajo de leer el decreto. Si después de un juicio expedito se comprueba la inexistencia del delito del cual se lo acusa, al que fue funcionario, no tienen que devolver nada. Pero claro, como saben, íntimamente saben que son culpables, organizan todo este cambalache y ahora quieren que discutirlo en el Congreso. Cuando tuvieron la oportunidad de discutirlo, lo cajonearon. Volviendo al presidente, señor presidente, está muy bien que quiera luchar contra los forajidos que saquearon la nación, pero por favor, con eso solo no basta. Está bien, podrá contentar a sus votantes, pero sus votantes también están pasando penurias económicas. Yo le reprocho, señor presidente, y discúlpeme que me tome el atrevimiento de dirigirle la palabra, yo le reprocho la oportunidad del decreto. ¿Por qué no lo hice el año pasado? No, tuvo que esperar este año que hay elecciones. Tuvo que esperar ahora que se conoció que la inflación del 2018 fue casi 50%. Tuvo que aprovechar ahora que el FMI dijo que la economía de este año se va a contraer más de lo que el gobierno presupuestó. Está bien, es loable su objetivo de querer limpiar la mugre que le dejaron al llegar usted a la Casa Rosada. Pero, por favor, ocúpese, porque gobernar no es solamente la corrupción, es también la economía. Y en eso no está haciendo agua, está haciendo mares, es un océano completo su gobierno. Hay que aplaudirlo al presidente, hay que aplaudirlo, porque seguramente Durán Barba tiene que haberlo asesorado, hay que aplaudirlo porque el presidente copó la parada, como se dice normalmente. El presidente recuperó protagonismo y recuperó la agenda política que en este veraniego inicio de año siempre está aletargado, está dormida. Y encima lo hace un mes antes del cierre de las listas para las elecciones de este año, con toda la carga negativa que eso puede significar. Pero con eso no basta, señor presidente. No basta. Sí.
Sí, es como dijimos muchas veces en este programa. El gobierno actual aún sigue apoyándose en la su forma de combatir la corrupción o hechos del gobierno anterior. Pero como decís vos, José, con eso no basta solamente. El gobierno actual tomó eso como su caballito de batalla, pero aún sigue confiando en eso solamente. Y creo que este año los votantes también van a ver reflejado en las urnas ese tema de la falta de ideas del gobierno actual y que solamente utilizó una estrategia durante su gestión.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Pero a mí me asusta la gente, me asusta la sociedad. Estamos prácticamente dormidos, no nos importa nada, ya nada nos conmueve, nada nos conmueve. Todos decimos, oh, sí, sí, hay que recuperar lo robado. Bueno, pero cuando sale algo eso, y no, mirá, es inconstitucional. Bueno, no sé si es tan inconstitucional. No sé si es, pero es una urgencia decir, bueno, de poner un freno a toda la mugre acumulada durante tanto tiempo. Pero ese famoso decreto, que no fue ley, decreto de extinción de dominio, no va únicamente para funcionarios, sino que va para empresarios, sindicalistas. Pero al Estado le acarrea otro problema, porque no es solamente decir, ah, listo, bueno, yo soy el Estado, me quedo, por ejemplo, con los yates de Jaime, que está preso, o los departamentos de Devido, que también está preso. Porque después hay que, obviamente que el Estado, tal vez un yate no le sirve de nada, tiene que salir a subastarlo, y eso acarrea otro problema para el Estado, porque hay que ir a rematarlo, ver cuánto se recibe, y en ese, y mientras todo eso se tramita, se pierde tiempo. Y la Argentina lo que hoy no tiene justamente es tiempo. Todo se instaba ayer, todo era para ayer. Al mismo tiempo que sale lo de la extinción de dominio, se conoce la noticia de que es récord la cantidad de personas que están cobrando el subsidio por desempleo. Hoy no hay ambiente de negocios en Argentina. ¿Qué significa ambiente de negocio? No hay nadie que quiera invertir para abrir una fábrica. Y si a eso le sumamos que en Argentina los años electorales siempre fueron recesivos, porque no se sabe qué va a pasar después de las elecciones, ¿de qué le vamos a dar de comer a la gente que duerme en las calles? ¿Con los yates de Jaime? ¿Con los departamentos de Debido? ¿Con las obras de arte de Cristina? ¿Con los 6 millones de dólares que tiene Florencia en una caja de seguridad sin haber trabajado nunca? ¿Con los 94 millones de pesos que tiene Patrimonio Máximo también sin haber trabajado nunca? Pero saco de lado un poco el gobierno. Me preocupa mi partido, el partido peronista. El partido peronista criticando la normativa. Prácticamente somos cómplices del desguace del Estado durante 12 oprobiosos años. ¿Cómo pretende el justicialismo en erigirse en opción, en oferta electoral para octubre con semejante actitud? Ahora, yo me pregunto, y ayúdame a razonar, William, ¿el odio a Macri se justifica absolutamente todo? ¿Justifica todo?
Yo creo, bueno, como decir que el partido justicialista, en vez de tratar de limpiar su imagen para estas nuevas elecciones, piensa morir en la suya y, como se dice, hundirse con el barco, no saltar antes, y de morir en su palabra, en que, como ya vemos en muchos programas, ellos acusan ser perseguidos políticos, en vez de admitir siquiera algún hecho de corrupción.
Tal cual. Lo que ocurre, que el problema del peronismo es que, además de inepto, de incompetente, de inoperante, se ha demostrado cobarde porque son incapaces de sacarse de encima el lastre que representa el kirchnerismo. Hay que admitir que hoy el que lleva adelante el peronismo lamentablemente es el kirchnerismo, pero lo que queda del peronismo deberían decir: no, señores, váyanse, por favor, ustedes son otro partido, son Unidad Ciudadana. Demasiado daño le han hecho al país primero, al movimiento después, para que todavía quieran seguir haciéndoselo. Pero lo que pasa es que ¿quién va a tomar el toro por las astas? Porque encima, además de cobarde, son miedosos, por no decir una palabra mucho más vulgar, que le tienen miedo a la senadora por la minoría, por la provincia de Buenos Aires, porque hay que recordar que perdió las últimas elecciones del año 2017. Le tienen miedo y hasta cobardemente dicen: ah, necesitamos bregar por un peronismo unido con Cristina adentro, como lo dijo recientemente, creo que fue Alberto Fernández, pero bueno, no viene al caso, pero hubo alguno que dijo eso. Sí, ¿qué me queda decir?
Yo creo que, bueno, gente del partido aún la ve como una persona fuerte dentro del partido, Cristina Fernández de Kirchner. Por eso,
disculpa que te corté. ¿Fuerte o le temen a que ella haga lo mismo con ellos? Porque puede pasar por eso también. Porque entre las banditas, digamos que la vendetta está siempre a la orden del día.
Claro, sí, hay casos en el que sálvese quien pueda. Así. Bueno, se ha comprobado con los cuadernos en cual Debido fue preso y hasta ahora Cristina sigue zafando a pesar de tener varias causas en su contra.
Sí, tiene 6 procesamientos, 27 cohechos, pero se salva únicamente por los fueros como legisladora.
Por eso es que la parte de su grupo todavía cree que puede volver para las próximas elecciones y que todavía las consideran una persona fuerte. Por eso no pueden voltearse, por decirlo de alguna manera, por miedo a alguna represión en caso de que volvamos a tener un gobierno acá.
Esperemos que no. Pero volvemos al gobierno actual. Como que siga buscando confrontar con Unidad Ciudadana, con el kirchnerismo y no con el peronismo, seguramente se le va a volver en contra. Puede ser un boomerang lo que está haciendo el gobierno. El gobierno está jugando con fuego. O bien, yo no sé qué puede ser peor, está subestimando a la senadora por la minoría. Porque si bien tiene un fuerte rechazo en la sociedad, pero falta mucho todavía para octubre y son 9 meses por delante todavía. Y todavía, si bien la economía presenta algunas muestras de tranquilidad por estos días, pero la actividad arranca en marzo-abril. Vamos a tener que ver cuando arranque en marzo-abril las clases, que vengan los paros de docentes, los paros de colectivos, los reclamos, las negociaciones salariales. Ahí el gobierno no sé si le va a alcanzar únicamente con apelar a la corrupción como bandera política. Sí.
El gobierno, al no tener todavía ningún acierto en su gestión política, o si tuvo algunos son muy pocos, se encamina muy débil frente a la próxima elección. Por eso es que peligra en alguna de alguna forma su continuidad o alguna gente de su mismo partido, porque como decís, a pesar de que Cristina tuvo varios hechos de corrupción, la gente puede elegir, como muchas veces escuchamos, antes estábamos mejor, puede elegir volver a como estábamos antes en vez de tener este gobierno que hasta ahora no ha tenido cierto.
Vos dijiste una palabra clave, continuidad. A ver, vamos a hacer un poco de futurismo. Desde el punto de vista de Cambiemos, ¿continuidad para qué? Porque hasta ahora en casi 4 años no demostraron nada. ¿Para qué querrían continuar gobernando? ¿Para seguir con las reformas introducidas a la economía para que la economía cambie? Hasta ahora no introdujeron ninguna reforma. Es más, lo poco tranquilo y bueno que pudieron haber hecho entre 2016 y 2017 terminaron por embarrarlo en 2018. Y en este año no creo que puedan salir adelante porque, insisto, un año electoral siempre en Argentina es recesivo. Entonces, ¿para qué querrían continuar, según tu óptica?
Yo creo que aún eso confían en que pueden llevar adelante este país, pero como anteriormente habíamos dicho en otro programa, creo que ellos no se esperaban ganar las elecciones del 2016, o bien lo hicieron con muy poca idea,
margen,
y fueron a salir sin, creo que no se esperaban el panorama que se le presentó.
Bien, ahora, si quiere volver la ex presidenta, y debería ser actual presidiaria, pero gracias a los fueros no es presidiaria, la ex presidenta y actual senadora por la minoría, ¿para qué querría volver? Porque un kirchnerismo sin caja, porque ahora no hay caja, más bien todo lo contrario, un kirchnerismo sin caja, ¿qué podría hacer? ¿Para qué querría volver? Es más, si ella vuelve, si el año pasado hubo récord de fuga de dólares, imagínate que si llega a haber un cuarto gobierno de kirchnerismo, la fuga de capitales se puede profundizar aún más. Entonces, ¿para qué querrían volver? ¿Qué podrían ofrecer de nuevo que no hayan ofrecido en los 12 años que fueron gobierno? O al menos en la última etapa.
Claro, es un poco irracional pensar en que, como mucha gente que cree que al volver ella, volvería todo a como estaba en el 2015. El INDEC, la deuda externa, que baje todo. Yo creo que a pesar de que vengan eso, va a pasar lo mismo que con este gobierno. Va a culpar al anterior gobierno, en este caso sería el de Macri, de la actual situación económica.
O sea, entonces deduzco por lo que está diciendo que el problema lo tiene la gente, la sociedad. Porque si la gente cree que con el simple cambio de figurita presidencial se va Mau y llega Chris, la luz va a bajar de golpe, el gas va a bajar de golpe, los impuestos va a bajar de golpe, la nafta va a bajar de golpe, que los 100 gramos de bondiola bajarán de golpe, el envase de soda y el de porrón también. O sea que el problema lo tenemos nosotros. Porque cualquiera en su sano juicio, cualquiera que tenga dos dedos de frente, sabrá que un simple cambio de figurita presidencial, la economía no se va a reactivar de la noche para la mañana, la inflación no dejará de ser un problema en un abrir y cerrar de ojos, más bien todo lo contrario. O sea que el problema es nuestro, la gente que no razona, la gente que creía que se podía continuar con el festival de subsidios indiscriminados, en la orgía de subsidios sin ningún tipo de control, para crear la falsa sensación de bienestar, un bienestar ficticio que no era tal. Es cierto, mucho aumentaron las cosas en los últimos 36, 37 meses. Han aumentado una barbaridad, mucho más de lo aconsejable y mucho más de lo que realmente debería aumentar, porque las tarifas estuvieron adormecidas durante mucho tiempo. Pero si hay gente que piensa, y vos y yo conocemos quiénes son los que piensan, que vuelve ella y automáticamente la nafta baja de golpe, o el dólar que está a 40 volverá a estar a la 9 como cuando ella se fue del gobierno.
Y sí, también otra cosa, otro factor de Argentina es que cuando en Argentina sube algún producto o servicio, difícilmente vuelve a bajar. Lo hemos comentado, me acuerdo, a principios de este año, recordábamos cuando el kilo de pan estaba un peso, o podías comprar cosas con 50 centavos. Y esos días ya no volvieron nunca más.
Nunca más.
Por eso, se puede solucionar la situación económica, aumentar los sueldos, pero difícilmente los productos vuelven a tener un descenso considerable en sus precios. La nafta sí, a veces se mantiene, se puede bajar, subir un poco como el dólar, pero los productos siempre... Lo que pasa en cada cambio de gobierno no es que bajan, sino suben o se mantienen en una línea.
Bueno, es cierto eso, muy cierto lo que está diciendo, muy, muy, muy inteligente. Pero además hay otra cosa. Viste que están, se proyectan el valor del dólar de acuerdo a quién pueda ganar la elección. Si la gana este gobierno, subiría un peso, dos pesos, no mucho más, o sea, se mantendría. Si la ganara Massa o el peronismo no K, subiría 3, 4 pesos. Y si la ganara Cristina Fernández Kirchner, se iría 58 pesos el dólar. ¿Qué significa eso? Que el precio no lo pone ningún gobierno, lo pone el mercado. Y el mercado, que son los que deciden sobre la economía, que en realidad debería ser el Estado, tenía razón el general Perón. El mercado tiene que estar subordinado al Estado para que el Estado pueda conducir la economía y lograr satisfacer la mayor cantidad de necesidades insatisfechas de la población. Pero en el mundo hoy es el mercado el que regula la economía. Ellos no quieren un tercer gobierno de CFK, porque saben que una mujer que tiene tanto odio, tanto rencor, va a ir por ellos y los va a desplumar peor que en sus dos presidencias anteriores. Pero el problema, insisto, no es Cristina. El problema son el presidente actual, que todo el tiempo la trae, y yo creo que el DNU de ayer tenía esa inconfesable propósito. Y el problema es la gente que no razona. Ojo, y ojo, ojo, yo con esto no voy a decir que los que votan por Cristina son todos los negros brutos, los cabezas de termo, los que no piensan. No, señor, yo en esa no me prendo, porque eso, y muchos votantes de Cambiemos cometen ese error de subestimar a la gente que vota por Cristina. No, no, hay que respetarlo como tales. No hay que hacer lo que hacen ellos, que ellos no respetaron a los que votaron por Macri. No hay que caer en la misma actitud. Y vos y yo somos testigos de lo que nos ha pasado por pensar así. Sí.
Bueno, sí, un gran peligro que se podría prever para el futuro es, como decimos, a mucha gente, muchos argentinos, les sigue agradando Cristina aún, y también el Partido Justicialista. Pero lamentablemente a los empresarios y hombres de negocio del exterior no les gusta Cristina. Y eso traería una peor economía, como decís, un dólar a 50 pesos.
58, he leído. 50. Pero no es que no les guste. A ver, que alguien me escuche, yo sé que más de uno está escuchando. No es que les guste o no. Saben que no tienen nada nuevo para mostrar. Porque ella sí subestima a sus votantes. Ella se les ríe a sus votantes cuando les miente descaradamente, haciéndoles creer, inducirlos al error de creer que todo volverá a ser como fue, como dice la canción, con la simple asunción de ella al poder central. Es ella el problema, pero no es que no la que, es que no tiene nada nuevo para ofrecer. Porque si vos dijeras, bueno, listo, este es el plan de gobierno y vamos a hacer esto, aparte, ni su difunto esposo, ni ella, nunca tuvieron plan de gobierno, nunca tuvieron un plan económico. Y así le fue, con suerte dispar, le habrá ido, le habrá ido bien, le habrá ido mal, pero nunca tuvieron plan económico. Pero ahora que las papas queman y no habiendo plata para gastar, ¿qué puede ofrecer esta mujer? ¿Qué puede ofrecer? Pero además es tan perversa, pero tan perversa, que no dice si va a jugar o no, y lo manda a Agustín Rossi a que se presente como su candidatura, a que recorra el país, a que gaste plata al cohete, y lo va a ir limando y desgastando, y llegado el momento le decía a Rossi, no, la candidata de espacio soy yo. O sea, eso no lo hace alguien de buen corazón, eso lo hace alguien perverso. Pero el problema, insisto, no es Cristina, sino el fracaso estrepitoso de la sociedad primero y del gobierno después, no fuimos capaces de dar por concluido un ciclo que, a mi humilde saber leal y entender, como se decía antes, un ciclo que fue nefasto en sus consecuencias para la sociedad argentina, que va mucho más allá de la extinción de dominio para que devuelvan lo robado. ¿Se entiende el razonamiento?
Como vos decís, el gobierno actual, al no tener una postura firme, o sea, digo, una imagen buena, todavía sigue latente el peligro de... Si no, creo que si al actual gobierno le iría bien, nadie se acordaría hoy en día de Cristina. A ver, estamos hablando 4 años después de su finalización de su mandato de 12 años, y aún sigue estando en la cabeza de muchos argentinos, y es como que nunca se hubiese ido.
Justamente, es que ese es el negocio, que se hable todo el tiempo de ella. Ese es el gran negocio de Cristina Fernández. Porque ella no habla por ningún lado, no aparece por ningún lado. Manda a sus secuaces a hablar de ella y sus opositores y detractores que hagan lo mismo. Bien, es así. ¿Viste? Le guste a quien le guste. Pese a quien le pese y caiga quien caiga.